con el canto al lado. Así viene este presagio, así, huellita de pobres, así.
Venimos contándote desde el principio del programa que hoy comienza el tratamiento legislativo de varios proyectos de ley, pero especialmente, o como uno de los principales, el que envió el 2 de mayo del año pasado el Gobierno Nacional para ampliar las licencias parentales. Desde la campaña Paternar, desde antes de que se presentara el proyecto de ley, vienen manifestando lo importante que es ampliar las llamadas licencias por paternidad, porque, saben, hoy son 2 días corridos, o sea, te descuidaste, nació tu hijo el viernes o tu hija el viernes y ya el lunes tenés que ir a trabajar. Esto según la ley de contrato de trabajo. Después hay convenios colectivos que han ido ampliando, pero de todos modos son realmente muy cortas, y este proyecto de ley propone llevarlas progresivamente a 90 días. Estamos en contacto con Daniel Jones, que es integrante de la campaña Paternar. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sonia, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Cómo pronuncio tu apellido? Empecemos por el principio.
Como quieras, pero a ver, es de ascendencia galesa de la colonia de la Patagonia, se le suele decir Jones.
Claro.
Pero sí, sí, me han dicho de todas las maneras posibles y ninguna me ofende, así que...
Bueno, me alegro mucho. ¿Por qué es importante lo que está pasando, lo que va a pasar en 2 horas en las comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidades de la Cámara de Diputados?
Bueno, yo arrancaría diciendo que la modificación del régimen de licencias es una de las principales deudas legislativas de la democracia. Digamos, desde que comenzó este periodo, hace casi 40 años, ha habido más de 100 proyectos de ley presentados. Ninguno ha conseguido modificar la ley de contratos de trabajo, que es de 1974, es decir, el año que viene cumple 50 años. Y esa ley, como bien señalaste en la presentación, contempla solo 48 horas de licencia para los varones padres o para la persona no gestante, en el caso de parejas del mismo sexo. Y esto supone que es la cantidad de tiempo más restrictiva en América Latina, incluso en cuanto a cantidad de días de licencia, ¿no? O sea, ya no es solo comparándonos con los países escandinavos que tenemos poca licencia, sino incluso con nuestros países vecinos. Esto ha ido mejorando en convenios colectivos de trabajo específicos, pero muchas ramas de actividad y muchos sectores del empleo formal incluso están bajo esta legislación, que supone contar solo con 48 horas de corrido. O sea que si, por ejemplo, vos fuiste padre un viernes a la noche, ya el lunes por la mañana tenés que reintegrarte al trabajo. Y esto quizá está bueno situarlo en el marco de una discusión pública sobre la igualdad de género, porque esto también supone una sobrecarga adicional de tareas de cuidado para las mujeres madres, que no solo se da en este primer momento, sino que, como reflejan las encuestas del uso del tiempo, se suele sostener a lo largo del ciclo vital.
Claro, claro. A mí me parece que es muy interesante dentro del proyecto, si bien no es exactamente, tiene que ver con la cuestión de personas de licencias no gestantes, que también haya una asignación para personas gestantes monotributistas sociales y autónomos, que es algo que hasta ahora no existía, porque también es entender que no todo el mercado laboral es formal.
Absolutamente. Bueno, esto es muy novedoso y está es muy bueno que lo resaltes, porque si no, digo, en Argentina, posiblemente de la población económicamente activa que estén en una relación de dependencia tradicional con aportes, vacaciones, obra social, etcétera, probablemente sea el 50% de la población, ¿no? El resto se encuentra o bajo la informalidad absoluta o bajo estos formatos o arreglos que dejan por fuera de estos avances de derecho. El proyecto Cuidar en Igualdad, que es uno de los que se va a discutir hoy, que es el que, como bien señalaste, envió el Poder Ejecutivo, luego de un trabajo muy intenso de una comisión de expertas realizado en el marco de una convocatoria del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades, es el proyecto más integral, ¿no? Porque habla precisamente de un sistema integral de cuidados. Y dentro de ese sistema integral de cuidados con perspectiva de género están las licencias parentales. Pero hay una discusión pública, que es quién se ocupa de este trabajo invisible, ¿no? Este trabajo invisible, pero esencial para la reproducción de cualquier sociedad, que supone las tareas de cuidado y crianza. Bueno, históricamente esto recae fuertemente sobre las mujeres, sobre los esquemas familiares, con cuidados altamente feminizados, o muchas veces sobre organizaciones sociales y comunitarias que no cuentan con suficiente reconocimiento de parte del Estado para llevar adelante estas tareas y compensarlas económicamente, ¿no? Son tareas, si uno se pone como en análisis de la sociedad, diría que hasta fundamentales para la reproducción del capitalismo, pero que no siempre están reconocidas ni compensadas monetariamente. Bueno, el proyecto también trae estas discusiones públicas. Por eso la discusión en parlamentaria es la punta del iceberg de una conversación social que tenemos que tener sobre varios temas. Tareas de cuidado, invisibilización del trabajo reproductivo, el rol de los varones en la crianza, ¿no?, y las responsabilidades que deberíamos asumir, oportunidades de reconfigurar nuestras masculinidades a la luz de otro tipo de compromisos en la paternidad. Digo, pareciera que es solo un proyecto de ley, pero quizás es de las discusiones públicas más ambiciosas que estamos teniendo en el último tiempo.
Tengo para mí que, digo, sabiendo que hay otros proyectos de ley que tienen que ver con cuestiones económicas y todo, que en cuanto a la vida cotidiana quizás tenga tanta importancia como la de interrupción voluntaria del embarazo, en cuanto a lo que tiene que ver con cómo organizamos nuestras vidas en función de la reproducción, digamos.
Totalmente. Mira, yo creo que es una ley, por eso te decía lo de la deuda de la democracia, deliberadamente utilicé la expresión que se utilizaba desde la campaña por la legalización del aborto. Así como el derecho al aborto era una deuda que tenía la democracia con las mujeres y las personas gestantes, yo creo que esto es una deuda que tiene con el conjunto de la sociedad. Ni siquiera te diría con los varones principalmente, con el conjunto de la sociedad, porque una fuente de desigualdad fuerte es el involucramiento diferencial en las tareas de cuidado, ¿no?, que nos consume muchísimas horas por día, como lo sabe cualquier persona que se dedique sistemáticamente a la crianza de un hijo o una hija. Entonces, me parece que, de alguna manera, luego de la sanción de tantas leyes en los últimos 15 o 20 años, esta era una ley que estaba pendiente, que comienza a tratarse, y que quizá, como no tiene un movimiento social organizado tan visible como fue en el caso del aborto o el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que había sectores, digo, del movimiento de diversidad sexual, de personas travestis trans o de mujeres muy bien organizadas y con mucha persistencia, acá, digamos, no hay un sujeto varón movilizado por la ampliación de licencia o no es mayoritario, ¿no? Creo que un desafío de esta agenda es interpelar a los varones y hacer entender a los que aún no lo ven o no lo sienten que esto es una demanda que les genera un montón de oportunidades, ¿no? Una de ellas es la oportunidad de tener más días para estar más presentes en ese momento de nacimiento de un hijo o una hija.
Hay como varias cuestiones que te quiero preguntar, ¿no? Porque, por un lado, quienes denostan este proyecto hablan de... Sí, quienes quieren oponerse a este tipo de ampliaciones de derechos hablan, por un lado, del gasto fiscal y, por otro lado, dado que todas las licencias las va a pagar el Estado, y por otro lado también se habla, y me parece que ahí, de que esto es una cuestión que se organiza en la familia, ¿no? Como si fuera algo no de responsabilidad social, sino de responsabilidad individual. ¿Qué responde frente a esas dos cuestiones que se suelen decir?
Mira, con respecto al gasto fiscal, siempre que hay una medida reparatoria de derechos, el primer argumento que pretende no ser ideológico y es economicista, desconoce los costos que tiene la ausencia de legislación, ¿no? Digo, cuando pasó con el aborto también, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto va a costar el aborto? Ok, ¿alguien hizo el impacto de cuánto costaba el aborto clandestino? Digo, al sistema de salud, en cantidad de años de... años, digo, poniéndose incluso cruel en términos económicos, ¿no? Digo, ¿cuánto costaba en años de vida perdido de las mujeres fallecidas? Bueno, en el caso de las tareas de cuidado, nosotros preferimos hablar de una inversión en tareas de cuidado. Es decir, esa inversión de tareas de cuidado significa que el Estado es uno de esos vértices donde tiene responsabilidades en el reconocimiento del derecho y donde tampoco hay análisis de parte de quienes se oponen o datos contundentes de cuáles son los efectos de que no exista un sistema integral de cuidados, es decir, qué son las cosas que se pierden, cuáles son los costos que se asumen, etcétera. Es decir, por la inversa, pareciera que quienes defendemos estos derechos tenemos que explicar ¿no? Su racionalidad económica, cuando del otro lado quienes se oponen no explican, digamos, cuál es, digamos, el efecto de que no existan este sistema de reconocimiento de cuidado. La segunda que me habías dicho, perdóname.
No, tiene que ver con la cuestión de que sería algo más del ámbito de lo privado y no lo público.
Pero eso no es cierto de ninguna manera. A ver, te doy un ejemplo, digamos. Las horas que una familia utiliza de alguno de sus miembros para cuidar son horas que también tienen que salirse del sistema del trabajo asalariado. Los varones que deciden tomarse más días que los que le contemplan la ley, se los toman, por ejemplo, vía ausentismo de la empresa que trabajan o del organismo. Es decir, también tiene costo el no reconocimiento de esos derechos, porque las personas que están decididas a cuidar, en este caso, terminan transgrediendo las leyes laborales para poder estar presentes, ¿no? Esto, claro. Digo, la ley genera incluso previsibilidad en ese sentido. Y lo de los cuidados que sean exclusivamente familiares no es cierto de ninguna manera, porque ninguna familia puede absorber la totalidad del tiempo de cuidado. Por eso es que se tiene que salir al mercado, sea contratando una empleada o mandando una guardería, porque por eso también hay que apelar a las organizaciones sociales o comunitarias que dan respuesta ahí donde el Estado está ausente. Es decir, la asunción de tareas de cuidado con ausencia estatal o reconocimiento de derechos tiene muchísimos costos personales y también en cuanto a los déficits de cuidado de niños y niñas. Nadie habla del, o quienes se oponen no hablan, del derecho de esos niños y niñas a ser cuidados de una manera amorosa, digamos, cuidadosa, afectiva. Yo creo que son argumentos un poco estrechos los que se centran exclusivamente en el costo fiscal. Amén de que hay un montón de economistas feministas que participaron en la redacción del proyecto de ley, que demuestran también la racionalidad económica que tiene ofrecer un sistema integral de cuidados.
Sí, la otra clave que es la del involucramiento. Mira, justo yo te iba a decir que se ve un cambio cultural, que mucha gente joven, como vos mismo decís, quien está decidido a cuidar va a tomar, va a adelantar vacaciones, a acumular vacaciones. Bueno, yo he visto miles de ingenierías para poder estar por lo menos unos días más con sus hijes. Pero también pienso como contracara que todavía la responsabilidad parental es algo que puede eludirse, ¿no? Es como que socialmente todavía se acepta que un varón no se haga del todo cargo de sus hijes.
Digamos, desmontar, coincido plenamente, o sea, desmontar 5.000 años de patriarcado solo a fuerza de sensibilizaciones de nuevas masculinidades y legislación acorde es una tarea titánica, ¿no? Yo creo que efectivamente está esa chance. Yo creo que en la medida en que existan derechos y esos derechos vengan acompañadas como parte de esas políticas públicas con una implementación que suponga sensibilizar a esos padres para asumir responsablemente las tareas de cuidado, se va a ir ganando poco a poco, pero es una batalla cultural. Yo creo que hay un cambio generacional. También creo que hubo varones en todas las generaciones que se dedicaron a tareas de cuidado, ¿no? A veces los varones, yo soy un varón de 40 y pico de años, creemos que nuestra generación es la primera que... Claro. Y uno empieza a mirar su propia historia y yo veo que, o sea, mi viejo nos cocinaba todos los almuerzos porque mi mamá trabajaba todo el día, mi abuelo nos iba a buscar a la escuela todos los días porque mi abuela estaba discapacitada. Entonces digo, siempre hubo varones. Quizá lo novedoso de esta época es que hay una conversación pública, una reflexión más colectiva y un deseo que se hace visible de más varones de estar presentes. Te doy un ejemplo de... Yo trabajo mucho con sindicatos, a veces dándoles sensibilizaciones por Ley Micaela, etcétera, y muchos delegados jóvenes, por ejemplo ferroviarios, bueno, van a las capacitaciones con sus hijos o hijas porque no tienen con quién dejarlo de cuidado. Y ahí tenés dos temas: por un lado, varones que asumen esa tarea de cuidado, lo cual uno celebra, y por el otro, decir, bueno, si hubiera un sistema integral de cuidados, quizá estos nenes chiquitos no tendrían que venir a la rastra a una capacitación de perspectiva de género, ¿no? Entonces, de vuelta, yo creo que hay algo novedoso, yo creo que hay una discusión pública. También, para no ser tan optimista, es cierto que el involucramiento de los varones tiene que ver más con las tareas de cuidado y crianza y quizá menos con las otras tareas domésticas que no te dan ninguna gratificación emocional, ¿no? Digo, decía Catalina Weinerman hace muchos años en un artículo sobre por qué los varones jóvenes se involucraban más en cantidad de horas en las tareas con hijes que
porque es hermoso.
Hasta la caca llegó mi amor, había titulado el informe esa, ¿no? Yo cambio los pañales, le cuento un cuento, lo baño, que te da como es, pero bueno, ¿quién quiere lavar las verduras con lavandina o pasar ayudín en el inodoro? ¿No? O sea, y ahí es donde ya tenemos otra discusión, que es la discusión de arreglos más igualitarios en términos de género en todas las tareas y no solo las que nos deparan gratificaciones emocionales.
Totalmente. Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada. Tengo la impresión de que vamos a hablar mucho en los próximos tiempos si este proyecto sigue su curso hoy a las 4 es la primera reunión, después tiene que pasar por presupuesto, el pleno de la Cámara de Diputados, senadores, nos quedan muchos pasos todavía.
Sí, pero yo también creo que vamos a charlar y siempre es un gusto hablar con vos, Sonia. Y hoy a las 3 de la tarde hacemos un tuitazo que se llama, el hashtag es Licencias para Paternar. La idea es instalar esto, explicarle a los legisladores y las legisladoras que este es un tema importante. A veces los temas de coyuntura se llevan puesta a estas agendas, pero es un tema que les puede cambiar las condiciones de vida del día a día a muchas personas, como lo saben quienes han encarado un proyecto de paternidad o maternidad. Me parece que podemos seguir discutiendo esto pese a las urgencias políticas y económicas y moviliza otras charlas en la sociedad. Yo creo que independientemente de que hoy no avance quizá tanto el trámite parlamentario, o sí, ojalá que sí, estamos teniendo una conversación en muchos frentes. Y es una conversación muy, muy, muy federal sobre varones y cuidados, licencia, reconocimiento de derechos, y eso habla de un nivel de madurez de la sociedad argentina para encarar el tema.
Absolutamente, y de una conversación que estaba postergada, pero ahora ya está lanzada. Así que te agradecemos mucho. A las 15, entonces, con el hashtag Licencia para Paternar, nos podemos sumar. Sobre todo convoco a los varones de este equipo a hacerlo. Muchas gracias, Daniel.
Gracias, Sonia, por el espacio.
No, gracias a vos. Era Daniel Jones de la campaña Paternar.